desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Dicen Radio Bautista y desde acá del sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, el pastor de la Iglesia Bautista, West Brownsville, da la más cordial bienvenida. Esta mañana, en nuestra iglesia, vamos a predicar un sermón que le hemos titulado No deje las cosas a medias. Y para esto queremos pedirle a la congregación que nos pongamos en pie. Vamos a tomar la palabra de Dios, vamos a tomar la infalible, la eterna, la gloriosa, la inerrante palabra de Dios, la vamos a tomar en nuestras manos, la vamos a leer. Es un solo versículo. Y vamos a predicar un sermón en esta mañana que le hemos titulado No deje las cosas a medias, no le luce. Esto no es para usted. Dios comenzó en nosotros y terminó las cosas. Él espera que nosotros que lo comenzamos también lo podamos terminar. Solamente vamos a leer una vez el versículo 24 y pedimos la bendición. Dice así el Señor: en el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Leemos todos, por favor, el versículo en el 24. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Y tenemos también en nuestro corazón el deseo de escuchar cada una de las cosas que dice tu palabra con respecto a aquellos que tienen o tenemos esta dificultad de no terminar las cosas, de dejar las cosas a medias, de no ser consecuentes, de no ser disciplinados. Háblanos a nuestro corazón, porque estoy seguro que todavía hay mucho más para nosotros y no lo queremos echar a perder. Bendice tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Es muy difícil que yo pueda encontrar y señalar a un hombre o a una mujer que haya alcanzado la reputación o que haya alcanzado el renombre de ser un triunfador y que sea una persona indisciplinada. No lo conozco. Déjeme darle a usted mi opinión. Podré estar equivocado, tengo la libertad para estarlo. No me cae muy bien la actitud del señor Javier Sicilia. Yo lo califico a él como un indiscreto, imprudente, intransigente y abusivo. Usted no puede hacer en México ni en cualquier lugar lo que él vino a hacer a la oficina de Joe Arpaio, a decirle 3,000 cosas. No es que lo metan a la cárcel, no sale vivo de ahí. Esto es democracia. Aquí vino Hugo Chávez a la plataforma de las Naciones Unidas a decir que ahí en esa plataforma olía a azufre y que este era un pedazo del infierno, cuando George Bush había dado un discurso. Cuando George Bush fue presidente, Bush no puede ir a hacer eso a Venezuela. Nosotros no podemos ir a meternos al Palacio Municipal o a la gobernatura o al Ministerio Público o a Barandilla y a decirle lo que querramos a una autoridad. No salimos de ahí. No salimos. Esta es democracia. Pero ¿sabe qué me gusta? Que es un hombre insistente. Es un hombre que no deja a medias su causa. Es un hombre que está dolido, que está herido, que está ardido por la muerte de su hijo. Y se ha convertido en un activista y ha recorrido todo el país, la República Mexicana, y ahora está por Arizona, por Nuevo México, por California, a Las Vegas, para Paraguay, y nadie lo para. Es un hombre decidido. En su causa es un triunfador. La cosa que hace probablemente no, se va de los límites, se sale de los cauces. Mire qué ironía. Fíjese, pues, se lo voy a poner. ¿Cómo cree usted que el presidente de un país que no cree en la libertad de expresión y que veta a todos los periódicos y a todos los canales de televisión por decir la verdad y por oponerse y por manifestarse en contra de la administración del gobierno de señor Correa de Ecuador, qué es lo que hace él? Cierra los periódicos. Ah, pero ahora está a favor de Assange. Assange, aquel hoy le dio auxilio político, y lo tiene en la embajada de Ecuador, ahí en Inglaterra, aquel que según dicen que es un pedófilo, dice que Escocia lo anda buscando, y Suecia y no sé qué otros países también lo andan buscando por situaciones de delitos sexuales, y por haber se metido en cosas privadas de gobiernos, a él. Ahora, le brinda el asilo político. ¿Sabe qué me gusta? Que hay gente que se mantiene aún en su terquedad. Hasta en lo necio son constantes. Vea lo que dice la Biblia en capítulo 17, versículo 24. Le voy a decir algo. Usted no va a lograr jamás nada en la vida si usted es un inconstante. Mire, 24 dice, en el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Nuestros ojitos andan revoloteando y papoloteando con cualquier cosa que ve. Por eso no estamos bien enfocados. Por eso nosotros no estamos bien centrados. No sabemos qué es lo que queremos. Hoy queremos esto, mañana queremos lo otro, y pasado mañana otra cosa que me puede inventar. O sea, no somos personas definidas. Mire, de todos los grandes hombres y mujeres que aparecen en la Biblia, aquellos de los que leemos y que nos inspiramos, fueron personas que sabían que tenían que someterse a algo que a nosotros no nos gusta, que se llama disciplina. La palabra disciplina es una práctica, es una acción. La palabra disciplina es una escuela hoy para poder nosotros someternos y sabernos que no podemos movernos ni a derecha ni a izquierda. Si usted no quiere verse mencionado como una persona, como un fracasado, como un frustrado, como un mediocre, usted, discúlpeme, usted, si no quiere, tiene que aplicar la disciplina. La disciplina es la brújula. La disciplina es el mapa del camino que nos traza para poder llegar a un buen puerto. Esto es lo que quiero hacer, me voy a determinar. Por eso es que muchos de nosotros somos, mire, en cosas tan pequeñas. Nosotros ni nos damos cuenta que hemos sido víctimas de la indisciplina. Comenzamos dietas, no las terminamos. Vamos a un gimnasio para hacer ejercicios, nunca terminamos. Compramos un libro paralelo, lo dejamos a medias. Buscamos una iglesia para congregarnos, ya no vamos. Agarramos un ministerio en la congregación, lo dejamos derrumbado. O sea, somos gente que tenemos ese problema. Y esto es una enfermedad. Es algo patológico, es algo que en realidad, y decimos, si hablamos y hacemos alarde de que esto es lo más importante en la vida, y aquí nosotros no somos disciplinados, digo yo, ¿en dónde entonces lo seremos? Pero, ¿cuáles son las causas? Voy a darle las probables causas. Estoy seguro que hay más, pero me voy a quedar con estas, y luego le voy a dar a usted algunas prácticas para poder distanciarse, para poder alejarse, para decirle, fuchis, 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 a este tipo de vida. Uno, patrones erróneos heredados. Modelos que vemos en casa, modelos que oímos en casa, modelos que vemos en el vecindario, modelos que vemos en la sociedad. Y pensamos que esto es lo correcto. Entonces los heredé, los traigo ya conmigo. Forman parte de mi idiosincrasia, forman parte de mi diario vivir. Papá comenzó esto, no lo terminó. Mamá comenzó lo otro, tampoco lo terminó. Mi hermanito comenzó esto, lo dejó a medias. Entonces, ¿y yo por qué no? ¿Por qué tengo que ser yo la excepción? Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es romper con ese ciclo y decir, momento, the buck stops here. Yo quiero ser diferente. Otra cosa, cuando verdaderamente no sabemos qué es lo que queremos en la vida. Ahora, lo voy a decir y le voy a dejar esto, que es uno de los versículos que puede echarle chile en su herida. Le puede echar limón en la herida. Hay un versículo en Santiago capítulo 1. No lo busque, le voy a poner la cita. Mire, si gusta lo anota después. Pero es algo. El hombre de doble ánimo, a double-minded, a double-spirit, a double-attitude. El hombre de dos actitudes, el hombre de dos ánimos, el hombre de dos almas, el hombre de dos caras. Te voy a decir una cosa, el hombre de doble ánimo es inconstante, ¿en qué? En todos sus caminos. No hay uno que se escape, no hay excepción. ¿Pero por qué? Porque no sé con exactitud qué es lo que yo quiero. Como no sé qué es lo que yo quiero, no tengo un motor detrás de mí que me motiva, no tengo un motor detrás de mí que me impulsa a seguir haciendo las cosas hasta poder terminar. Mire, tengo 25 años de ser pastor y 26 años de tener contacto con lo que es iglesia. He tenido las malas aventuras y las malas impresiones, y otras muy buenas, por cierto. He tenido que lidiar con personas que no hacen un buen trabajo. Entiendo que todo esto aquí en la iglesia es voluntario. Pero hay personas que no aceptan ser simple y sencillamente corregidas. Y le voy a decir las experiencias que he tenido. Mira, no es así. Lo quiero así, así. ¿Sabe usted qué me han contestado? Pues busque a alguien que lo haga mejor. Y yo me quedo, digo, qué bobo. Le voy a explicar por qué le digo qué bobo. ¿Por qué? Porque él no se dio la oportunidad de él mismo hacerlo mejor. ¿Sabe qué me está diciendo? Mira, hace esto, lo otro, esto. Mira, no es así. No, hay que corregirlo. No. Mire, pues ¿sabe qué? Pues busque a otra persona que lo haga mejor. Yo pensé que tú ibas a hacerlo mejor. Mira, mira cómo me sirve a mí el trato con personas aquí para aprender yo. Mira cómo me sirve a mí y me doy cuenta que son personas que no tienen el deseo de superarse. Prefieren dejar, porque eso nos pasa a nosotros. Pues ahí están las llaves. Pues busquen a otra persona. Es más, ni me eche que voy a renunciar. Oh, imagínense. Cuando lo primero que te está llamando es tu jefe, tu jefa, el gerente de operaciones. Mire, no me gusta que haga esto, no me gusta que haga lo otro. Por favor, esto y esto. Pues ¿sabe qué? Al fin y al cabo, ni quería su trabajo hoy. Si no te está echando. Él solamente te está diciendo que hagas las cosas mejor. Pero como en tu mente y en tu capacidad y en tu corazón no existe ese margen para poder hacer las cosas mejor, prefieres que otro lo haga. Y no te sorprendas que sí va a aparecer otra persona que haga las cosas mejor. Mire, entonces, ¿qué son? ¿Patrones o modelos equivocados? Dos, no saber con exactitud qué es lo que queremos. Tres, el conformismo y la pasividad. ¿Sabe usted? Se lo voy a explicar en un vivo, pero vivo castellano, de lo que nosotros experimentamos a diario. Mire, ¿sabe usted por qué no arregla las cosas en la casa o en el apartamento donde usted vive y que renta? ¿Sabe usted cuál es el pensamiento de nosotros, los mediocres? No es mía. Es la obligación del dueño de la casa. Por eso no lo arreglo. ¿Se descompuso el aire? Pues que vengan ellos, que para eso pago. ¡Qué cochina la piscina! ¡Qué cochino! ¿Por qué no barre usted? Si ahí vive usted, hombre. A mí me dijeron cuando yo vine aquí a la iglesia que yo tenía que entregar la casa pastoral igual como yo la encontré. Y al año que ya casi me querían despedir, andaba buscando 50 ratones y 300 cucarachas que encontré. Porque como me dijeron que tenía que dejarla como yo la encontré. En un año, le voy a decir una cosa, en un año yo no iba a dejar la casa como yo la encontré. No es un reclamo, solamente es un ejemplo. En las condiciones que yo encontré la casa pastoral, era invivible hoy. Invivible. Pero yo no vine aquí, que por favor, que mire, busque los libros si gusta, pregúntele los de finanzas si gusta. Tuve que hacer arreglos y tuve que hacer mejorías y lo saqué de mi bolsa. Porque se iba a vivir yo, hombre. Ahí van a vivir mis hijos. Ahí van a vivir mi familia, mi esposa. Ahí va a tener yo invitados. Es la casa del pastor. Pero como no es mía. Yo me hicimos mucho dolor que vivimos en lugares que no son nuestros. Pero como los rentamos, no pintamos. como lo rentamos, no arreglamos el techo. ¿Se da cuenta? Vea qué triste de sociedad en la que nosotros vivimos. Qué triste de mundo en el que estamos nosotros. Entonces, patrones son modelos erróneos, equivocados, conformismo, pasividad. Y estas cosas no nos permiten a nosotros avanzar. Cuatro, no saber distinguir entre lo bueno y lo mejor. Cualquier cosa es buena. Y otra cosa, inseguridad. Somos personas que vivimos toda la vida paralizadas. Y por vivir paralizadas toda la vida, jamás en la vida vamos a hacer algo. Ninguno, algo nosotros. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué? Esto es lo que me causa. Esto es lo que verdaderamente he vivido yo, enmarañado, atrapado. Esto es lo que me ha perseguido. Entonces, ¿qué debo de hacer? Mire, le voy a decir cuatro cosas, y luego voy a darle ejemplos. Convierta sus más grandes deseos en el plan de trabajo. Tome la decisión y tome la determinación de terminar todo lo que usted haya comenzado. Y especialmente a ti jovencita, que comienzas tu ciclo escolar en este año. Especialmente tú, jovencito, que vas a la escuela. Don't be a high school dropout. No abandone la escuela. No soy profeta ni hijo de profeta. Pero te digo esto con el conocimiento de causa. This is a fact. La persona que no estudia es un miserable. La persona que no se prepara es una persona... ¿Y usted qué sabe hacer? Cualquier cosa. ¿Y de qué trabajo quiere hacer? Pues lo que tenga. No te van a dar trabajo en ninguna parte. Ahora todo es preparación, ahora todo es título, ahora todo es universidad. Te vas a quedar, you've been left behind. Sos una persona que vas a dar lástima. Por favor, si vas a meterte a estudiar, termina tus estudios y no solamente ve a la escuela, solamente por ir. Sé el mejor estudiante. Todos los meses, tráele los reportes a tu papá y a tu mamá, o mándaselos por internet a tu papá y a tu mamá. This is what I'm doing. No trabajo, lo único que hago es estudiar. Entonces, hazlo bien, hombre. No te comprometas con cosas que no puedes cumplir. No te eches cargas encima de las que tú no puedes mover o no puedes llevar. Y otra cosa, rodéate. Asóciate de gente que te puede influenciar para bien. Mira los amigos que tenés. Mira los amigos de tus callejones. Mira los amigos con que frecuentas. Todos son unos miserables. Losers, perdedores, todos. Personas que no van ni vienen, que están totalmente afuera del espectro. Serán los futuros criminales. Serán los futuros delincuentes. No hay otra cosa, no hay otro lugar más seguro que les espera que la cárcel. Rodéate, asóciate con personas que ejerzan influencia en ti, que te motiven. Mire, le voy a mostrar a usted quiénes lo lograron. Antes del libro de Proverbios, este libro de Salmos, antes, después está Job. Y vengan conmigo al primer libro de Crónicas. Lo voy a ir llevando de una forma ordenada. Yo confío mucho en la capacidad que usted tiene para buscar las citas bíblicas, y si no, por favor, aprecie la pantalla, por eso trabajamos para colocar esto. En el primer libro de Crónicas, le voy a presentar a usted a alguien, y va a ver usted la cronología, va a ver usted la evolución, va a ver usted las escenas, el escenario inicial de la vida de este hombre y el final. ¿Quién es? Su nombre es Salomón. El rey Salomón. Vea lo que dice la Biblia en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 20. Vea lo que dice. Fíjese quién le está diciendo. Dijo, además David, su papá estaba interesado, su papá preocupado por su hijo, se acerca con él y le dice, mira, hijo mío, anímate y esfuérzate. Quédese ahí. Se lo voy a decir una cosa. Por más que usted quiera, si usted no se esfuerza en la vida, no lo va a lograr. It takes guts. It's making an effort. Es hacer un esfuerzo. Esfuerzo es hacer algo más allá de lo normal. Las cosas no te van a venir así en bandejita de plata, en charolita, papitas. Tienes que esforzarte. Yo admiro a esa gente que son dueños de negocios. El dueño de negocios es el primero que llega. El dueño de negocios es el último en irse. Él es el que sabe cómo está el inventario. Los empleados lastimosamente no ven con los ojos del dueño. Lastimosamente no lo ven así. Ellos están viendo nada más un salario detrás de las 8 horas de trabajo. El dueño no. El dueño está viendo lo que he invertido, las horas, el tiempo, los riesgos que corre, el problema del comercio, el problema de aquí, el problema de la baja de las ventas. Este es un hombre constante. Esfuérzate. No lo vas a lograr nunca si no te esfuerzas. Y dice, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará. ¿Hasta qué? Aquí está. Mira, amigo, pues si las cosas no te salen bien, pues ahí mira, cambiar, ¿verdad? No. Él va a estar contigo hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Ahora, mire. Salomón recibe un plan de parte de Dios. Salomón es el constructor del templo. Y Salomón llega un día, lo llamó su papá, el rey David, y le dijo, mira, amigo, esto fue en el año 1015, cuando comienza a trabajar. Pero en el año 1017, antes de Cristo, David le dice, vení para acá. Yo ya me voy a morir. Dios no ha querido que yo le construya el templo. Pero aquí están los planos. Pasaron 2 años desde que David le dio los planos a Salomón y comenzó a trabajar en el año 1015. En el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 1. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, unas cuantas páginas para atrás. Aquí lo voy a ir llevando. Mire qué lindo. El plan de trabajo, la marqueta, el machote, toda la información, dónde van las columnas, dónde va el techo, dónde van las ventanas, dónde van las puertas, dónde van las gradas, todos se las dio en el año 1017. Pasaron 2 años. En 2 años, él comenzó. Capítulo 22, versículo 1. Vea lo que dice la Biblia. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová. Hay algo muy lindo hoy en esto. Aquí estará la casa de Jehová, Dios. Y aquí el altar del holocausto para Israel. Versículo 2. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Capítulo 29, versículo 26 al 28. Fíjese pues. Mire, esta es la tercera exposición que hacemos. Y vamos a ver qué es lo que pudo haber pasado. ¿Qué es lo que pudo haber sucedido? Mire, en el año 1017, llama David a Salomón y le dijo, aquí están los planos de la construcción. En el año 1015, le dice, mira, manos a la obra. Comenzó a construir, y comenzó a construir exactamente en el lugar donde David le había dicho. Una cosa, y obedeció. Dos, se sometió a lo que Dios había destinado a donde fuera. Pero la vida nos trae infortunios. Así como la canción de Pedro Navaja, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Y en esos días, ¿qué cree usted? Se murió el papá. Capítulo 29, 26 al 28. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez y lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar su hijo. ¿Sabe usted qué pudo haber pasado en este tiempo? Que Salomón se deprimiera. Usted sabe que la muerte de un ser querido te impacta. La muerte de un ser querido te mete un golpe en la moral, te mete un golpe en el ánimo, te mete un golpe en la bolsa, en lo sentimental, en lo emocional. Ha de haber dicho Salomón, ¿para qué voy a construir? Mi papá se murió con todas las riquezas del mundo. Mi papá es el rey. ¿Por qué voy a meterme yo a problemas? ¿Por qué me voy yo a meter a Honduras? Y te deprimes. Pudo haber sido una causa suficiente para no continuar. Pudo haber sentido que no era necesario. Pudo haber creído que en realidad no valía la pena. Y cuando se muere un ser querido, y cuando pierdes un trabajo, y cuando tienes un problema legal, y cuando te aparece una enfermedad, y uno dice, ¿y para qué estoy? ¿Y para qué voy a seguir yo haciendo esto? Si esto no vale la pena. Pero en el segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, fíjate, quiero que te vayas motivando con esto. Acuérdate que al principio fue Dios el que tomó la decisión que se hiciera un templo. Acuérdate que David recibió la orden de parte de Dios. Recuérdate que David llamó a su hijo para que lo construyera. El papá ya no está aquí, ya se murió. Pero la orden ya fue dada por Dios. ¿Qué voy a hacer? Mire lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría, que había sido mostrado David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Capítulo 5, versículo 1. Mire qué chéverísimo esto. Mire qué bárbaro. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió a Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. A mí me encanta seguir la cronología, la evolución, el ABC, el 1, 2, 3 de las cosas. ¡Qué gente más determinada! ¡Qué gente más decidida! ¡Qué gente más comprometida con su causa! ¡Se murió mi papá! ¡El mundo tiene que seguir! ¡Se me desmorona mi mundo! ¡El show tiene que continuar! Y dice que comenzó a construir. Y después de, no solamente comenzó, no lo dejó a medias, sino que también lo terminó en el capítulo 7, versículo 11. Capítulo 7, versículo 11. ¿Es alguien que le ayuda ahí, por favor, para bajar a 70? Ahí está. Capítulo 7, versículo 11. ¡Ay! Discúlpeme, ¿no le inquieta a usted esto? ¿No lo incomoda a usted esto? Eso fue en el año 1017. Luego en el 1015 comienza. Y 10 años le tomó. ¿No será que a muchos de nosotros, como nos ha tomado mucho tiempo, no, this is taking forever, it's taking me a lot of time, you know, I already spent a lot of money, this is not worth it, y empezamos a meter un montón de cosas, me está tomando mucho tiempo, no vale la pena, he gastado un montón de dinero, mire todo lo que ha pasado, tengo 10 años y no veo el producto de mi trabajo? 10 años le tomó a Salomón. Pero ve el final, por favor, de la película en la vida de este hombre. En el capítulo 7, versículo 11. Terminó, pues, Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Claro. Y fue prosperado. No así los que dejan las cosas a medias. No así que los que se conforman con un cachito de la lotería. ¡Pégale al gordo, hombre! ¡Quédese con todo! Yo me recuerdo de ese juego de perinolas. Tome uno, ponga uno. ¡Toma todo, papá, de una vez! ¡Pues sí! Si eso es lo que dice Dios, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y dice, y yo os abriré la ventana de los cielos y te os bendeciré hasta que sobre, ¿y qué? Así, mire, con cositas pequeñas, con croquetas, nos conformamos. ¡Tipazo! ¡Ah! Hagamos nosotros lo mismo. Pero luego viene, porque pasó un problema en la historia, que algunos de nosotros tenemos que conocer. Se levantó un enfermo, un psicópata, un enajenado llamado Nabucodonosor, que era el emperador de los babilonios, de los caldeos, y vino, y se fue a Jerusalén, y sitió Jerusalén, y derribó todo Jerusalén, y quemó el templo. La mejor obra, Lo que un hombre había hecho con su corazón, viene este tipo y lo derrocha y lo destroza con las patas. Lo que un hombre hizo con las manos, este hombre lo hizo con sus pies, lo destruyó. Y Dios levantó a un tal Zorobabel, y Dios levantó a un tal Esdras, y tenía preparado a un joven llamado Nehemías. Y Nehemías es considerado como el reparador de los portillos, el reconstructor. Y en el capítulo 6 del libro de Nehemías, adelantito de segundo de Crónicas, usted va a encontrar Esdras, Nehemías, Esther. Ahí en el capítulo 6, versículo 15, Nehemías, el reconstructor. Vaya poniéndole mucha atención, tenemos 5 o 6 minutitos para terminar y se lo voy a cerrar con esto. En el capítulo 6, versículo 15 dice, fue terminado pues el muro, el 25 del mes de Elul. ¿En cuántos días dice? 52. A mí me encanta cuando la Biblia marca esas citas, esas fechas, esas cantidades, tantas tinajas, tantos panes, tantos peces, tantos muros, eso se llama accurate, cuando es exacto. Señores, dijo, terminamos en 52 días. ¡Ay! Pero lo que tuvo que vivir en 52 días este hombre, a cualquiera lo desanima. No hizo nada. Y aquí yo quiero comenzar poniendo esto en su corazón. Si va a comenzar a hacer algo, no comience a hacer nada si no toma en cuenta a Dios. Mire, va a comprar una casa. Señor, ¿necesito la casa? Uno. Dos. ¿Gano lo suficiente para comprar la casa, para pagar? Necesito un carro. Quiero un carro. ¿Gana lo suficiente para pagar la casa y el carro? Después del carro hay que pagar un seguro. O somos de los que vamos, ay, es que me fuimos de vacaciones porque teníamos 3 años de no irnos con los niños y nos fuimos, allá estuvimos en no sé dónde, estuvimos por acá, y pasan 3 años y le están mandando en el estado de cuenta y se recuerda del Motel Six que le cobraban $29.99 hace 3 años. No le conté yo porque pasé como 2 años pagando una pizza toda rancia que me comí en Italia, pues, por ir a Italia a llevar a mi mujer, me recuerdo, cada vez que me cae el estado de cuenta, el restaurante Pepperoni, ay, Dios mío, decía yo, a mía mamá, dije yo, ¿verdad? Cuando, pues sí. Ay, porque uno hay que darse gusto, porque uno hay que... Pues, sí, pero mire, pregúntele a Dios, hombre. Señor, quiero poner un negocio. Señor, quiero hacer este viaje. Señor, quiero empezar esto. Que póngaselo a Dios. Vea en el capítulo 1, versículo 11. Vea lo que hizo Nehemías. No haga nada, hombre. No comience. No se arroje, no se tire. Por favor, no ignore a Dios. Meta a Dios en sus planes. En el capítulo 1, versículo 11, Nehemías dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora, ¿qué dice? ¡Sí, hombre! Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía delante de él como rodeado copero del rey. Hasta aquí todo está bonito. ¿Se recuerda que le dije que era importante rodearse de gente que lo influenciara? Que era bueno que usted se asociara con personas que lo animaran, que lo estimularan. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a estar rodeados de personas que no van a pensar igual que nosotros. Vamos a ver muchas veces, nosotros nos vamos a estar rodeados de personas que se van a convertir en enemigos de nosotros. En el capítulo 2... versículo 10, vea lo que dice la Biblia. Pero oyéndolo Sanbalat, Oronita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Mire qué chusco esto. Nehemías no había tomado la iniciativa por sí mismo. A él Dios lo había escogido. A él Dios lo había seleccionado. Estaba sirviendo como copero del rey Artajerjes, y le había pedido permiso, pero antes de esto se había ido a consultar a Dios y le había pedido, Señor, quiero que por favor me des éxito. Y se levantan dos hombres, uno llamado Tobías y otro se llamaba Sanbalat, enemigos, y otro un tal Hornita, que les había disgustado que una persona llegara a reconstruirlo. Y fueron sus eternos enemigos. Estaban construyendo los judíos y estaban por ahí ellos viendo. Nunca pusieron una mano, nunca se metieron a ayudar, solamente para criticar. En el capítulo 2, versículo 18, vea conmigo, 2:18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Así forzaron sus manos para bien. Sabía que estaba rodeado de enemigos, pero también había buscado a otras personas que sí querían hacer lo bueno. Y en el capítulo 2, versículo 20, capítulo 2, versículo 20, observe. Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Dame la figura esta, donde están trabajando juntos. Dan ganas de ver. ¿Vio usted? Hay que darte con razón. ¿Viste tú la primera escena? Hay un montón de gente que se te va a oponer. Hay un montón de gente que no va a querer que tú triunfes. ¿Por qué? Porque ellos son mediocres también. Asóciate con gente que quiere trabajar juntamente contigo y empieza a reedificar. Pero llegó tanto, fue el éxito. En el capítulo 6, versículo 1, fue tanto el éxito que mire lo que sucedió con Sanbalat. Capítulo 6, 1. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem me enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Mas ellos, ¿qué habían pensado? Hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, no hombre, yo no puedo juntarme con ustedes. Yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola oír para ir a donde ustedes están. Nehemías sabía lo que quería. Nehemías tenía un plan de trabajo. Nehemías tomó la determinación de comenzar a hacer algo y terminarlo. Nehemías se asoció con personas que tenían el mismo espíritu de trabajo. Nehemías terminó la obra y sus enemigos fueron humillados. Capítulo 6, versículos 15 y 16. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. La obra fue terminada en 52 días. Unos, al ver toda esta oposición, no hubieran comenzado. Otros, no hubieran terminado. Las cosas bellas valen la pena. Las cosas de valor son muy apreciadas. Cuando las cosas están derribadas, cuando las cosas están derrumbadas, no tienen orden, estéticamente no se ve bien, pues se necesita mucho sudor, sangre, sudor y lágrimas. Y aguantar. Les decía a los hermanos de las 10 de la mañana, en el primer año de la iglesia, de mi ministerio, más de 4 veces amenazado para que yo me fuera de aquí. Aguanté hoy. Yo sabía lo que quería. Yo no iba a dejar en las manos de gente que no sabía lo que quería esta iglesia bonita. Hemos aguantado. Está debajo de la lengua. En la espalda tengo marcas, tengo rayas, calumnias, difamaciones, mentaditas. Pero hemos aguantado. No, yo no iba a dejar a medias esto. Y no lo voy a dejar a medias.
porque todavía no he terminado. Aprenda, hombre. Su negocio no lo deje tirado. Sus estudios no los abandone. Su familia es un regalo de Dios. No la abandone. Cuídelos, ámelos, respételos. Provea para ellos. Su iglesia, su ministerio, no lo deje derrumbado. No comete el error de esa cosa que ha escuchado. Pues si quiere, pues busque a otra persona. No, hombre, solamente es lo mejor. Eres tú la persona, solamente es lo mejor. Nos vemos en la tarde. Si esto es importante para usted, no lo deje tirado. No deje las cosas, no deje su espiritualidad, no deje su cristianismo a medias. Dios no ha terminado todavía con nosotros. La obra en usted todavía no está perfeccionada. Aún viene todavía muchas cosas mejor. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias por esta iglesia. Te doy gracias por aquellos que han estado a la par, aquellos que han escuchado, aquellos que han visto, aquellos que han trabajado, aquellos que han sudado, aquellos que saben que vale la pena servirte con integridad, aquellos que saben que vale la pena servirte con pasión, aquellos que saben la pena y saben que vale la pena trabajar con dedicación y entrega, aquellos que han conocido que tú eres un Dios que sabe cómo remunerar y retribuir. Gracias por habernos traído, Señor. Ayúdanos a no quedar mal con nadie, sobre todo a no quedar mal contigo. Llévanos a casa, prepáranos para regresar en esta tarde. Oramos por las visitas, pedimos por conversiones hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.